MS Radio.
La Torre de la Canción.
En dos, al final del primer escalón, y te fuiste con el poder hirviendo, sin decir adiós. Se acabó sin explicación, al final de la última estación, y te fuiste con la primavera. Y decir adiós.
Hola amigos, esta es La Torre de la Canción y quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio acá en CDC Radio, cortesía de lacasa.com. Es nuestra primera emisión y tenemos un invitado de lujo que está con nosotros desde Valencia, España. Gracias a Skype y pues nada, un saludo a Manolo Trancón. Hola Manolo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien, bien, vamos muy bien. Comenzando este programa dedicado a la gente que escribe y canta sus propias canciones. ¿Cómo la ves?
Pues muy bien, yo creo que iniciativas de este tipo son necesarias, sobre todo pues en un formato, digamos, en un estilo que, por lo menos te hablo de España, cada vez está, pues no sé, de alguna forma, no voy a decir olvidado, pero sí que es verdad que quizá prima más otro tipo de estilos o de historias, y yo creo que toda iniciativa en este sentido pues es muy positiva, claro.
Bueno, comencemos hablando de Manolo Tolancón. Supongo que esta pregunta es obvia, pero necesaria. Alguna gente, esperamos que mucha gente escuche este programa acá en Colombia y bueno, en otras partes del mundo y también España. En España ya te conocen, pero en Colombia algunos te conocemos, otros no. Así que, ¿quién es Manolo Tolancón?
Bueno, pues digamos que pues, alguien que escribe canciones desde la, seguramente desde la sencillez o desde no sé, ¿no? Desde lo que un poco me sale. Y bueno, vengo haciéndolo desde hace ya algunos años y bueno, pues no sé, canciones que a mí me sirven para extraer o para me sirven como terapia y que de alguna forma, bueno, me gusta que la gente también las haga suyas, ¿no? Canciones de alguna forma muy costumbristas, muy cantadas de tú a tú, historias cotidianas, que es lo que habitualmente pues me gusta, me nace contar.
¿Hace cuánto haces canciones, Manolo?
Pues hace muchísimos años, yo creo que quizá con 13, 14 años o bueno, con 15 años cuando empecé a tocar la guitarra, empecé siempre he sido más de hacer mis propios temas que de tocar temas de otros, ¿no? Es algo que bueno, que siempre me ha venido así y desde que empecé a tocar dos, tres acordes con la guitarra siempre vengo experimentando pues cosas propias, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, creo que mi primera canción así un poco seria la hice con 15, 16 años, pero bueno, no es hasta casi 10 años después cuando un poco decidí sacar esto de las cuatro paredes de mi habitación para mostrarlo a la gente, ¿no? Y yo creo que desde los 15 años, 15 y 16 años, nunca he dejado de escribir canciones.
¿Y qué te motivó a, por un lado, a escribir canciones y por otro lado, a sacarlas de las cuatro paredes de tu habitación?
Bueno, yo creo que es algo innato. Pues uno lo hace porque de alguna forma se lo pide el cuerpo y es algo que a mí pues no sé, me gustaba mucho y me, en fin, me no sé, me sentía bien, ¿no? Y me hacía bien y de alguna otra manera, pues el hecho de sacarlas hacia afuera viene un poco, bueno, pues cuando empiezas a mostrarlas ya pues a cuatro amigos y tal, ¿no? Y ves que, bueno, que la respuesta es buena, entras ya, digamos, en un círculo en el que, bueno, que un paso lleva a otro y cuando te quieres dar cuenta, pues tienes ya una maqueta editada y, bueno, y a partir de allá, pues te planteas la primera grabación en estudio y a partir de allá, digamos, que viene todo un poco rodado, ¿no? Y no sé, es como que cuando empecé a hacer este tipo de cosas me empecé a sentir como pez en el agua, ¿no? Y es lo que de verdad no sé, de alguna forma me di cuenta de que era lo que sabía hacer y era lo que me gustaba hacer.
Al principio del programa hemos escuchado una canción tuya que se llama Alfama. Esta canción es muy poderosa, ¿no? Tengo entendido que Alfama es un lugar de Portugal, pero podría uno imaginarse que es un lugar en algún rincón del cuerpo o del alma de Manolo Tolancón.
Claro. Además, yo creo que has dado muy en el clavo, ¿no? A veces utilizo, ya me pasó en el disco anterior con un tema como Playas de Natal, ¿no? Utilizo a veces espacios, lugares para mostrar estados de ánimos, ¿no? Y Alfama es verdad que sí, es un barrio de Lisboa, un barrio muy bohemio en el que, bueno, me gustó mucho porque parece como que los tejados se chocan unos con otros, ¿no? O sea, de calles muy estrechas donde pasan tranvías muy antiguos. O sea, yo me sentí muy a gusto, ¿no? Pero al fin y al cabo fue una parte de un viaje que no fue excesivamente positivo para mí. O si sí fue el viaje positivo, no fue positivo lo de después, ¿no? Habla de alguien que de alguna forma te dejan la estacada y bueno, y te da que pensar, ¿no? A partir de ahí, Alfama, digamos, este barrio es una excusa para desarrollar un estado de ánimo, que es lo que realmente yo pretendía con la canción, ¿no? Y es verdad que hay mucho de mí ahí dentro y muy poco posiblemente de este barrio de Lisboa, ¿no?
Vamos a escuchar otra canción tuya de tu disco Más allá de uno mismo, que se llama Ahora.
CDC Radio.
me he acostumbrado a dormir con tu ausencia, a vivir de recuerdos pasados que tuvieron lugar en mi mente. Ahora que por fin ya duermo, que me despierto sin pensar en ti, que empiezo a mirar a mujeres sin buscar encontrarte. Irrumpes de nuevo en mi vida cuando creí que no había sitio en mi casa, cuando prefiero tu ausencia que a ti. Que solo sueño con empezar otra vida. Llamas de nuevo a mi puerta, abriendo de nuevo la herida. Ahora que me miras, como si no hubiese pasado el tiempo, cerraré de golpe la puerta, sabiendo que ha de ser para siempre. Irrumpes de nuevo en mi vida cuando creí que no había sitio en mi casa, cuando conozco mejor tu ausencia que a ti. Irrumpes de nuevo en mi vida cuando creí que no había sitio en mi casa, cuando prefiero tu ausencia que a ti.
Estábamos escuchando la canción Ahora, de Manuel Tarancón, en vivo y en directo, desde Bogotá y Valencia, España. Hablemos de tu carrera discográfica brevemente, Manolo. Sé que ahí, en los dos últimos años, te inquieta mucho mostrar lo que estás haciendo, mostrar tu trabajo en diferentes formatos y presentárselo a la gente de una manera directa y contundente. Entonces, pues partamos desde tu primer trabajo en solitario hasta los últimos EPs que incluso estás regalando.
Bueno, te cuento un poco ahí. Allá por 2004 saco una primera maqueta, se llama El escenario donde voy, de la que hago 150 copias, grabado en casa, bastante mal grabado, la verdad. Yo ahora mismo la escucho y me entran ganas de meterme un poco debajo de la cama, ¿no? Digo, ostras, que eso no vaya por ahí pululando, ¿no? Pero bueno, bien, eran los inicios y de ahí varias de esas canciones. Ya fuimos al estudio ya con Paco Morilla, es uno de los técnicos ingenieros de sonido que ya desde entonces pues se ha convertido un poco en mi mano derecha en este sentido, y grabamos desde mi interior, ¿no? Que son, bueno, pues 8 canciones. Es más, en lugar de... Yo sí que se dice mucho que es un disco, yo creo que es más un EP largo que un LP corto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque tiene 25, 26 minutos de duración. Y bueno, ahí ya, bueno, pues en fin, con 4 arreglos y 4 tardes conseguimos ya, pues de alguna forma dar salida a estas 8 canciones, ¿no? Desde, bueno, y además hay canciones ahí como Saber a dónde voy, como Un día más, o como, en fin, como La propia caballo ganador, que en muchos conciertos sigo haciéndolas, ¿no? O sea, hay canciones ahí que todavía por hoy, pues me siguen gustando mucho, ¿no? A partir de ya, bueno, el siguiente proyecto ya es un poco más ambicioso, es más allá de uno mismo, donde sí que conseguimos convencer a Chimo Jimeno, que bueno, viene de la escuela Vicente Sabater, un técnico, productor y ingeniero de sonido muy importante en España, sobre todo aquí en Valencia. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a desarrollar lo que viene a ser el primer trabajo serio, digamos, largo, que es más allá de uno mismo. Y bueno, lo conseguimos grabar en cosa de un mes y medio intensivo, ¿vale? Y bueno, yo estoy muy contento de ese trabajo y de la labor que hizo ahí Chimo, ¿no? Y bueno, es verdad que luego pues fue una pena porque en directo hubo poco apoyo, pues como siempre, ¿no? Poco apoyo económico y bueno, fueron más los conciertos en acústico porque es un disco bastante eléctrico que tiene muchísima producción, con muchísima instrumentación, que bueno, no puedes llevar al directo como tú quisieras, ¿no? Quizá como te pide el cuerpo, que es como está grabado, ¿no? Y al final acabé haciendo pues muchísimos conciertos, pero vamos, con la guitarra al hombro porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es tocar y bueno, defendiéndolos quizá en otro formato un poco más íntimo y acústico, lo que me llevó de alguna manera a empezar a pensar que ese formato incluso para grabar pues era interesante, ¿no? Y de ahí bueno me propone Juan Puchades a través de FM pues participar en el 10º aniversario y ahí bueno pues colaboró con Íntimo, un EP grabado en una mañana que bueno tiene su magia, ¿no? Porque tres de los temas están grabados en la sala en directo, el resto pues vienen a ser un poco demos de lo que venía de lo que iba a venir después, ¿no? Yo creo que Íntimo es el nombre adecuado para o fue el nombre adecuado para unas canciones de ese, digamos, de esas características, ¿no?
Claro.
Que venía haciéndolas un poquito como venía haciéndolas en directo, con lo cual en el estudio me sentí muy cómodo, ¿no?
Ahí llegamos como a un punto interesante, haces Íntimo, luego llegas a hacer Imperfectos, ¿no? Que es un álbum producido por, yo que uno de los productores más importantes de España, que es Paco Loco. ¿Cómo fue ese contacto así directo con un ícono así como Paco Loco?
Bueno, pues además fue bastante curioso, ¿no? Porque bueno, por eso venía a contarte un poco lo de Nacho, ¿no? Porque a raíz de esa colaboración con Nacho nace un poquito pues esa relación con Paco, que bueno, que vino un día, que bueno, que no sé si fue vía MySpace, no recuerdo, fue creo que por correo la que nos pusimos en contacto y bueno, me dijo que conocía mi trabajo y que le gustaría trabajar conmigo, ¿no? Entonces a partir de ese momento, bueno, pues ya todo es un tema de cuadrar fechas, de ver las canciones y bueno, a partir de ahí fue todo muy fluido, ¿no? Y ya es cuando me propongo grabar Imperfectos con él, ¿no? Tenía muy claro que bueno, que quizá más allá de uno mismo, pues sí, tiene un sonido muy nítido, muy perfecto, está grabado de alguna manera, pues eso, a pistas, ¿no? En la perfección de lo que es o sea, tienes tiempo para hacerlo, tienes tiempo para pensar las cosas, y de repente me apetecía como algo más directo, algo más, quizá que sonara más a directo, a banda, ¿no? Yo no quería ser tampoco pues un cantautor con una banda detrás, sino que quería que mi banda formara parte de mí mismo, ¿no? O sea, que fuera todo una suma, ¿no? Y a partir de ahí yo creía que Paco era la persona adecuada, pues había escuchado muchísimos trabajos que le había hecho, al margen de los de Nacho y tal, y me apetecía mucho trabajar con él, y bueno, pues allá que nos fuimos y en 6 días pues registramos Imperfectos, ¿no? Porque fue algo de menos de una semana, lo que fue la grabación, ¿no? Y contentísimo con la experiencia, éramos ahí creo que 8 o 9 músicos coexistiendo y cohabitando durante una semana a una especie de, era como una especie de gran hermano, ¿no? Aquí, ¿no? Lo que, una semana allí, pues eso, nosotros conviviendo, los músicos sí que podían un poquito hacer vida, ¿no? Pero vamos, yo me tiré la semana intensiva, pues eso, pendiente de la grabación, que bueno, 6 días era un poco arriesgado porque eran muchas canciones, pero al final lo sacamos adelante, ¿no? Yo estoy contentísimo con el sonido y con el rollo y la producción que le dio Paco, ¿no?
Grabaron en tiempo récord, además.
Sí. Yo me quedé bastante alucinado, ¿no? Porque veníamos del más allá de uno mismo, que bueno, que habíamos alquilado, recuerdo, el estudio durante un mes, luego hubo que realquilar 15 días más. Eso solamente para la grabación, ¿eh? Luego, aparte de la fase de mezcla, ya fue de casi un mes, Chimo en su casa, pues haciendo ahí, trabajando. Y bueno, lo de Paco fue algo como, era como, no sé, como el día y la noche, ¿no? O sea, era como cambiar de productor y a la vez cambiar también de forma de grabar, de forma de planteamiento, de forma de tratar los temas, ¿no? O sea, así como Chimo sí le pasamos unas demos previas, Paco no quería escuchar. O sea, Paco le tocabas la canción, la banda ahí en directo dentro de la sala, y él ya, a medida que iba escuchando la primera toma de la canción, tocada en directo por la banda, iba pensando cosas, ¿no? O sea, no había un proceso de preproducción, sí el que había hecho yo con mis músicos, pero no el suyo, ¿no?
Claro.
Entonces, fue muy interesante por eso, ¿no? Y yo, bueno, tenía mis dudas de que en 6 días pudiera salir la cosa adelante, y salió muy bien además, ¿no? Y tengo muy 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 buena experiencia de ese disco, que yo creo que hoy por hoy es lo más redondo que he grabado y lo que, si no lo más redondo, sí con lo que más yo me identifico, ¿no? Ahora mismo.
Y continúas grabando o trabajando con Paco, ¿verdad?
Sí, de hecho, mira, ahora mismo en abril hicimos otra escapada hacia allá, esta vez con un formato más reducido. Quería que sonara todavía más a banda, la banda estándar de toda la vida, ¿no? Todo grabado, nada, pues todo con 2 guitarras, un bajo y una batería. Y hicimos 5 temas más que bueno, que ya estamos en proceso de fabricación y que en septiembre pues regalaremos y bueno, regalaremos para quien quiera descargarlo y por supuesto tenemos unas pocas copias físicas para quien lo quiera físicamente porque bueno, todavía por hoy aún creo en ese romanticismo que se está perdiendo, pero que bueno,
sí, ojalá
que todo aquel que quiera
sí,
que lo quiera tener, claro, efectivamente, ¿no? Aunque bueno, en fin, estamos un poco en esas, ¿no? Pero bueno, sí, ya te digo, con 5 temas que siguen un poco la línea de Imperfectos y que todavía hemos disfrutado más grabando, porque bueno, era como tú cuando conoces a alguien, esa primera aproximación siempre es un poquito más tímida, ¿no? Y ahí ya cuando ya veníamos de haber grabado, mezclado, masterizado Imperfectos, esto ya era otra cosa, ¿no? Ya con Paco había como más fluidez y como que mirándonos ya un poco sabíamos muy claramente qué quería cada uno y quizá disfrutamos mucho más porque estamos mucho más relajados, ¿no?
Además en
Y
familia.
Si ya fue en tiempo récord, claro, éramos cuatro allí, pues eso, durante 3 días, en 3 días hicimos 5 temas y los mezclamos, ¿eh? O sea, 2 días para grabar y 1 día para mezclar. Y yo creo que esa magia que tienen esos temas en directo es lo que se va a notar en esa grabación, que es lo que más o menos yo quería tener y quería editar. Y es al fin y al cabo lo que se ha convertido, Horas Vacías, que es como se va a llamar este nuevo EP de 5 canciones, que si no pasa nada, pues tendremos en septiembre.
Vamos a escuchar una canción de tu álbum Imperfectos. Escuchemos Los Días de Tregua, acá en cortesía de la casa.
CDC Radio.
Todavía oigo las olas del mar y al Nanu cantando en el café de La Habana. Ayer salí a pasear por las calles mojadas. Había llovido lo justo para hacerme llorar. Era un cuadro animado que dormía en mi mente, que se hizo real en un golpe de vista. Demasiado turista, demasiado quizá, y esquivando los cuerpos consigo llegar al bar desde donde veo los barcos de pesca flotando en el mar. Y ahora lo tengo claro, aunque soy alma de ciudad, no soy marinero. Quiero 2 días de tregua y 5 en este lugar. Me calma y me hace pensar. Solo quiero huir de lo cotidiano y entre rocas extrañas me quiero perder. Camino deprisa sudando al lado del mar. Solo quiero perderme de toda la gente y llegar a un lugar nunca habitado. Dejo de andar y mi cigarro alineado me transporta a tu lado y decido volver al bar desde donde veo los barcos de pesca flotando en el mar. Y ahora lo tengo claro, aunque soy alma de ciudad y no soy marinero. Quiero 2 días de tregua y 5 en este lugar. Todavía
La Torre de la Canción.
Pensaba yo en esa tradición española como tan arraigada en los buenos escritores de canciones. Y iba un poco a que, con el permiso del señor Leonardo Cohen, he abusado del nombre de su canción para, pues, bautizar este programa. Eso sí, pues con todo el respeto del mundo. Y pues quería preguntarte dos cosas. Por un lado, en la canción Leonard Cohen habla de Hank Williams, y en algún momento hay una escena en la que Leonard Cohen dice que escucha toser a Hank Williams toda la noche, pero que lo escucha toser 100 escalones o 100 pisos arriba en la Torre de la Canción. Es decir, Leonard Cohen se asume como un aprendiz casi comparado con Hank Williams. Uh-huh. ¿En qué lugar de la Torre de la Canción te ubicarías tú con referencia a estos grandes, o a dónde te gustaría llegar, a Torre?
Hombre, esto es que, claro, yo creo que cuanto más tiempo pasa, pues más grandes hay, ¿no? Y claro, hay tantos y tantos grandes que yo creo que intentar buscar ahí, quizás jerarquizar, es un poco, quizás sea un poco complicado. Obviamente intentamos siempre aprender de los grandes, ¿no? Yo, por ejemplo, de los Dylan, Leonard Cohen, de todo este tipo de grandísimos músicos, pues no sé, ¿no? Pues te fijas un poco en su carrera, en su discografía, en su eclecticidad muchas veces a la hora de hacer discos, ¿no? En que no se ciñan solamente a un único estilo. Eso me gusta mucho, ¿no? Por otro lado, bueno, intento aprender sobre todo de la gente que tengo alrededor, ¿no? Creo que tengo grandísimos músicos, amigos que tengo todos los días alrededor y, bueno, que tienen mucho que ofrecer y que decir. Yo creo que está un poco en el día a día, ¿no? Pero, bueno, obviamente, pues este tipo de músicos son la escala de la pirámide, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Hablamos de gente muy grande. Pues igual que para Leonard Cohen, Hank Williams era así, posiblemente lo era para Bob Dylan, Buddy Guthrie, ¿no? O sea, que era también un... eso, claro, o sea, entonces yo creo que hasta los más grandes tienen referentes, ¿no? Yo creo que por eso nunca llegas al techo de todo, porque todo el mundo se fija en alguien, ¿no? Y bueno, a lo que decías antes en cuanto a lo que es el concepto de cantautor, aquí yo creo que en España nos pasa un poco como puede pasar allí, ¿no? A mí no me molesta en absoluto. Lo que sí me molesta un poco es que la gente tenga viciado ese concepto, ¿no? Claro. O sea, a mí lo que me molesta quizá es que te acoten a algo, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que soy mucho más ecléctico que únicamente un músico con una guitarra acústica o con una guitarra española, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto, o sea, por supuesto que me encanta y me siento cantautor, por lo que tú dices, ¿no? Cantautor es aquel que compone su letra y su música, ¿no? A partir de ahí, lo que quizá las etiquetas lo que hacen es acotar, ¿no? Y hacer que, bueno, que cierta gente no acceda a cierta música ya por prejuicios directamente, ¿no? Eso es lo que quizá de alguna forma me molesta, ¿no? En todo caso, yo creo que hago música de autor, que soy cantautor como el que más y que no sé, sencillamente hago canciones y que me gustaría, bueno, pues que también depende de cómo traten los demás digamos tu estilo. Es como más vas a llegar, quiero decir, o sea, no depende tanto de nosotros sino de los demás, ¿no? De lo que prejuzgue la gente, ¿no? Al otro lado, ¿no? Que es lo que precisamente me preocupa, ¿no? De alguna forma, para hacer llegar mi música a gente que quizás solamente por oír la palabra cantautor ya te está vetando, ¿no? Y eso yo creo que es algo negativo, y que la música es mucho más que etiquetas o que estilos, ¿no? Eso es.
Yo quería hacerte una pregunta, pero bueno, no, primero escuchemos otra canción tuya. Entiendo que es de tus favoritas, que es de parte de tu primer disco, que me gustaría que hablaras de ella. Vamos a escuchar la versión que grabaste para el álbum íntimo de EPM, para aquel EP. Cuéntanos un poco de qué va esta canción, Manolo.
Pues, recuerdo que, bueno, estaba en mi casa, en una casa que tenía hace tiempo. Y bueno, me levanté directamente, pues sintiendo, bueno, que quizá no era justo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, yo, en fin, no sé, ¿no? O sea, recuerdo que había hecho ciertas canciones y a veces pues sí que pides un poquito, no es que pidas un poquito más atención, simplemente las cosas no te salen como esperas, y yo veía, bueno, pues que sí que podía haber un hueco para gente como yo, pero por cómo están las cosas montadas, no, pues precisamente, o sea, a veces no depende de uno mismo que estés o que no estés, sino que depende de terceros y de otros, que son los que mueven un poco los hilos, ¿no? Y un poco ahí me levanté un poco con ese enfado, con ese cabreo, ¿no? Y no sé, era como que te levantas un día como muy insípido, ¿no? Como estas mañanas que no te dicen nada y que no sabes hacia dónde vas y que estás un poco perdido, ¿no? Pues digo, todo es igual que ayer, quizá alguna nube más, ¿no? Hablando de la humedad de Valencia y tal. Pero vamos, que no pasaba de ser una mañana como muchas otras, porque no pasabas porque no pasaba precisamente nada, ¿no? Uh-huh. Y un poquito quería pues reflejar ese, pues una vez más, ese estado de ánimo, ¿no? Esa situación.
CDC Radio.
Se acabó la oscuridad, todo es igual que ayer. Quizá alguna nube más que me recuerda la humedad en mi ciudad. Y el café me recuerda que es verdad, que pudo ser y no fue, sin saber por qué. La vida pasa lenta un día más. Y un día más, esperando una llamada, una oportunidad que me permita demostrar de lo que soy capaz. Y ahí está, silla sonriendo un día más, frente a mi ventana, siempre igual. Y el café me recuerda que es verdad, que pudo ser y no fue, sin saber por qué. Y la vida pasa lejos un día ser y no fue, sin saber por qué. Y la vida pasa lenta un día más. Y la vida pasa lenta un día más. Y la vida pasa lenta.
Estamos de regreso acá en la Torre de la Canción. Manolo, si puedes tú dibujar un mapa de los escritores de canciones españoles a través de generaciones, ¿cómo podrías o cómo tú tienes ese árbol genealógico y en qué lugar te ubicas?
Sí, yo creo, bueno, y yo creo que quizá lo has clavado, ¿no? Es un tema generacional, ¿no? Aquí, pues en España pasamos una serie, bueno, yo no lo viví, ¿no? Sí, otras generaciones anteriores, ¿no? Vivimos el, por desgracia, el franquismo, ¿no? Y bueno, quizá cuando por fin esas ganas de cambio, digamos, de alguna forma se llevan a cabo, ¿no? Y parece que el cambio está ahí. Por un lado vienen los que ya estaban, ¿no? Víctor Manuel, Serrat, que venían un poco más de la canción protesta social, por supuesto, acción reivindicativa y, por supuesto, muy, muy lógica, ¿no? Por todo lo que había pasado.
Claro.
Pasamos a los años 80, donde nacen un poco pues esta nueva generación, donde están pues Antonio Vega, Luis Enrique Urquijo, Jaime Urrutia. Ahora mismo exactamente, bueno, no sé si podríamos hablar de pues, Loquillo, no sé, Loquillo es un poquito más, quizá no, o sea, quizá no tanto porque no escribe sus propias canciones, ¿no? Habrá Sabino Méndez, quien
claro.
escribiría más las canciones de él, ¿no? Pero bueno, gente que sí que se convierte de repente pues en gente importante, ¿no? Y de esta última generación, ahora ya quizá la más mía, yo creo que sigue muchísima gente pues quizá escondida o que no está teniendo la repercusión que merece, ¿no? Que quizás son los que más atención hay que ponerles porque están ahí en una situación un poco complicada, ¿no? Aunque tienen una calidad bestial, ¿no? Yo últimamente estoy escuchando mucho los discos en solitario de Julio de la Rosa, que me gusta mucho, que también es un gran músico que hace bandas sonoras de cine. Estoy escuchando mucho a Abel Hernández, el hijo, que tiene un disco que se llama Madrileña, que ha sacado ahora muy en la línea también conceptual de lo que viene siendo este folk de autor indie, que es lo que se está como se está denominando en España, aunque ya digo que a mí las etiquetas tampoco me gustan demasiado. Él se llama El Hijo, el disco se llama Madrileña, no sé, Fabián, por ejemplo, me parece que y ahora ya sí que entramos ya con gente que nos hemos visto muchísimas veces, que somos compañeros, que porque claro, también están los Carlos Chauen, Quique González, o sea, gente que quizá nos ganan un poco en años y nos ganan un poco también en cuanto a repercusión ahora mismo.
Claro.
Y que siguen estando ahí. Pero yo haría mucho hincapié, pues eso, en la gente que está ahí un poco en el candelero ahora mismo, ¿no? Como puede ser el caso de Fabián, como puede ser el caso de Alfredo González, como puede ser el caso de Pablo Moro, como puede ser, no sé, ¿sabes? O sea, hay muchísimos cantantes o cantautores con muchísima proyección y que por cómo están las cosas quizá no están teniendo la repercusión que merecen, ¿no?
Manolo, escuchamos la canción que hiciste con Nacho Vegas, ¿no? Escuchamos Super 8.
Vale, Super 8.
Del álbum Más allá de uno mismo, de Manolo Tarancón, hoy acá en la Torre de la Canción, en CDC, cortesía de lacasa.com.
CDC Radio.
Recuerdo que el niño, disfrazado de cowboy, sus pistolas no sonaban en la película Super 8. Y ahora se oyen en estéreo, en el largo de la vida real. Nada nos importa. Y ven a plagarte de recuerdos sin efectos especiales, pero lleno de defectos personales. Y aquí estoy echando atrás el tiempo, viviendo esos momentos que no volverán. Sobre un fondo de cal. Plagarte de recuerdos sin efectos especiales, pero lleno de defectos personales. Y aquí estoy echando atrás el tiempo, viviendo esos momentos que no volverán. Sobre un fondo de cal.
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 Sobre un fondo de cal. embriagarte de recuerdos sin efectos especiales. Pero lleno de defectos personales. Y aquí estoy, echando atrás el tiempo, viviendo esos momentos que no volverán. Sobre un fondo de cal, sobre un fondo de cal.
La torre de la canción.
Continuamos con Manolo Tarancón y escuchábamos a Manolo Tarancón con otro gran escritor de canciones de España, Nacho Vegas. ¿Cómo fue?
Sí, fue
con Nacho Vegas.
Pues fue una sorpresa. Yo tampoco me esperaba que acabara la cosa tan bien, ¿no? Y bueno, él iba mucho por Gandía, una localidad que está aquí cerca de Valencia, una localidad costera, donde yo, bueno, colaboraba mucho con El Varadero, un local de allí donde también se hacen muchos conciertos, y vive durante un tiempo la programación y ayudaba un poco al gerente. Entonces nada, pues a través de la que era, bueno, una chica que conocía a Nacho ahí en Gandía, pues conseguimos hacerle llegar una demo, una maqueta de este tema de Super 8, y él, bueno, pues accedió enseguida, ¿no? Y a partir de ahí pues fue todo como muy rodado, ¿no? Recuerdo que vino al Black Note a Valencia, a una sala, a ver un concierto acústico mío. Me sorprendió muchísimo y bueno, a partir de ahí empezamos a hablar y ya, bueno, pues recuerdo que lo pactamos todo para una mañana de sábado, en fin, teníamos el estudio a punto. Y nada, y vino y fueron, o sea, a veces estas cosas, lo que importa es más, parece que lo que importa es más el resultado, ¿no? Porque quizá el proceso es un poco más caótico, ¿no?
Claro.
No deja de venir alguien a quien no conoces, que no conoce al productor, que no conoce al equipo y que no sabes un poco cómo te va a responder, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, solo buenas palabras, porque Nacho, bueno, nos lo puso todo facilísimo, puso su tiempo y todo, en fin, todo su talento a disposición. Y nada, y fue como una mañana muy mágica, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues salió la canción. Recuerdo que tiempo después vino a escuchar el resultado, ¿no? De la mezcla y tal. Le gustó mucho y bueno, a partir de ahí pues seguimos colaborando puntualmente en un par de conciertos o tres. Y para mí, bueno, el punto más, yo creo que una de las canciones, quizás caer un poco en uno de sus hits, más hits, ¿no? El hombre que casi conocía a Michi Panero, ¿no? Pero para mí fue muy importante poder cantarla con él dos veces, ¿no? En dos conciertos que tuvo en Valencia, pues compartir una estrofa con él y, en fin, fue algo como inolvidable, ¿no? Y que me encantó, ¿no? Entonces, aparte del talento que tiene Nacho, que eso es indiscutible porque sus canciones y sus letras están ahí, como persona, vamos, un 10, espectacular.
Bueno, muy bien. Pasemos a un tema espinoso y cada vez más comentado. Y que
eso me gusta.
Debe ser cada vez más comentado y entre más ventilemos este tema, hablemos de la industria musical, del momento por el que atraviesa, no la música, sino sí, digamos el mercado del disco, y sobre todo porque está cambiando y de alguna manera son los nuevos músicos, las nuevas bandas, las que están propiciando ese cambio y las que también se ven inmiscuidas como en el medio, en el ojo del huracán, tratando de que cambie sin saber muy bien cómo es que debe cambiar, ¿no? ¿Tú qué? ¿Cómo ves esto?
Pues yo creo que aquí hay muchos puntos a tratar, ¿no? Que son independientes unos
claro,
de otros.
No te escucho.
Sí, ahora.
Ya.
¿Ahora?
Te escucho.
No, te decía que yo creo que es un tema a tratar en muchos puntos de forma independiente, ¿no? Yo creo que lo más peligroso es, el tema educacional, ¿no? Me parece que las nuevas generaciones que vienen, si les damos todo tan hecho y tal, y sin, aquí en España, yo hablo por ejemplo de España, ¿no? Aquí en España hay muchas campañas en las que se explica pues por qué tienes que ponerte el cinturón de seguridad, por qué tal, no sé, Tráfico hace muchísimas campañas de concienciación, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura debería hacer muchísimas campañas para que la gente sepa qué hay detrás de grabar un disco, qué hay detrás de una gira, qué hay detrás de una composición de temas, o sea, Si la gente de verdad supiera cómo está perdiendo el trabajo un ingeniero de sonido que tiene un estudio de grabación, que lo tiene que vender todo, porque parece que aquí todo el mundo se lo puede hacer en casa. O sea, yo creo que estamos llegando a un punto muy peligroso. Y lo que más me preocupa es que la gente que viene de nuevas se le está inculcando o se le está haciendo que infravalore de alguna manera la cultura, ¿no? Yo creo que esto es importante. Yo creo que la cultura, como todo, el trabajo de los artistas, de los ingenieros de sonido, de los técnicos, es importante que esté ahí. Es importante que la gente sepa que somos algo más que gente que se va a un bar y escribe cuatro líneas, ¿no? Que es lo que creo que se está haciendo ver, ¿no? Entonces yo creo que si no se conciencia a la gente o se hace concienciar a la gente del trabajo que hay detrás de grabar un disco o que hay detrás de un grupo, de un artista, rara vez vamos a poder valorar, ¿vale?, lo que hay detrás de un disco físico, ¿no? Y por desgracia ahora mismo, por lo que parece, se está volviendo al vinilo por un tema. Yo creo que la industria se está dando cuenta de que, bueno, de que el romántico que colecciona vinilos va a seguir coleccionándolos, claro, y que el CD está llegando a un punto en el que es un trozo de plástico que ya no tiene valor, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso, ¿no? Gente que va con su pendrive, con la discografía completa de los Stones, por ejemplo, ¿no? Y sin saber que, bueno, que lo bonito de cada disco es leer un poquito qué hay detrás de cada grabación, quién ha producido esto, por qué se ha grabado aquí, por qué aquello se grabó allá, ¿no? Entonces ya se trafica de alguna forma con la música como si fuera yo qué sé, ¿no? Entonces eso es lo realmente peligroso, ¿no? Y luego está el punto de que obviamente la industria durante muchísimos años no ha sabido hacer bien las cosas. Eso es algo evidente y que está ahí, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es un tema que durante algunos años sí que me ha preocupado mucho, pero yo creo que ahora mismo ya es peor, ¿no? Porque además tú sabes, ¿no?, que los músicos siempre pasan por estados mentales muy, muy complicados de explicar, ¿no? O sea, tienes tiempo para pensar y no todo lo que te pasa es bueno, con lo cual yo creo que lo mejor es pensar en hacer cosas y quizá evitar pensar en lo que no, en lo que uno no puede cambiar, porque tampoco está en nuestra mano, por desgracia, ¿no? Está en manos de tres, que ya lo dijo Fain una vez, ¿no?, que no distinguen una canción de un plato de macarrones, ¿no? Entonces eso es realmente lo que pasa y es así, ¿no? O sea, lo que ha pasado y lo que está pasando lo han provocado ellos, ¿no? Pero nosotros, claro, tenemos que seguir en nuestro camino y en nuestra historia y olvidarnos de esto, porque si no estaríamos todo el día atormentándonos y todo el día preocupados, y sí que es un problema que está ahí, pero creo que hay que, de alguna forma, hay que dejar un poco aparcado, porque tampoco está la solución en nuestra mano, ¿no? Y luego, en España precisamente está el problema de que creo que el gobierno no está haciendo bien pues algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo la ley de privacidad, la ley de descargas, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, se está beneficiando claramente a las empresas de telecomunicaciones, que son las que contratan líneas ADSL, claro, y todo el mundo como churro se pone a contratar líneas ADSL, y que por otro lado me gustaría saber a mí cuánta gente se daría de baja de su línea ADSL si de repente prohibieran descargar, por ejemplo, discos a una velocidad extra de tal, ¿no? O claro, discos, películas, a ver qué pasaría ahí, ¿no?
Claro, es que es un tema muy, muy difícil, porque si bien tú lo dices, no lo podemos cambiar, yo sí creo que en nuestras manos está, o bueno, en manos de los músicos, que la música no pare. Es decir, pueden ser dos temas diferentes, pero claro, pues ahora mismo tú tienes a punto de, o sea, está en la puerta del horno un EP, ¿no? O sea, y que, como lo mencionaste hace un rato, piensas regalar y también, bueno, también vender algunas copias físicas para los que lo quieren. Pero, es decir, la música no para. Creo que los músicos están buscando estrategias para poder vender discos, pero también para seguir haciendo sus canciones y haciéndolas públicas.
Claro. Y por desgracia no nos queda otra que regalarlas, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo, que, o sea, yo no estoy contento por tener que regalarlas, que, o sea, a mí me gustaría que la gente valorase. Por ejemplo, hace poco colgaba en mi muro del Facebook lo que ha pasado con Dinah Kurtz, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Lo de este fan español que de repente decide no ser fan de ella porque, claro, ella está pidiendo financiación a sus fans para poder editar su disco en Estados Unidos, ¿no? Y ella le contesta, es una carta ejemplar, con una educación bestial, poniendo los puntos sobre las ideas donde dan el clavo exactamente de cómo está la situación y por la que pasamos muchísimo. Y eso que ella es una, en fin, es una artista ya como muy, digamos, tiene su nombre muy consagrada y que ha podido hacer giras europeas siendo de Estados Unidos. Y bueno, aún así lo está pasando muy mal, ¿no? Yo creo que ahí es donde está un poquito. Nosotros tenemos que seguir haciendo canciones y seguir estando ahí, ¿no? Yo creo que la mejor forma de hacer frente a esto es no decir basta. Claro. Y no hacer como le ha pasado a alguna gente de llegar a abandonar, ¿no? Por un tema ya mental, de decir, es que no puedo más, ¿no? No puedo más con esto. A mí no me hace gracia tener que regalar las canciones, pero hoy por hoy parece que es el método más adecuado para llegar a a más gente, ¿no? Y bueno, pues he considerado que, bueno, como también va a estar en plataformas como Spotify, que es donde lo escucha y toda esta historia, pues que tampoco me importa. Y también creo que, bueno, que la gente que quiera todavía por hoy el disco físico en los conciertos, pues lo va a poder conseguir, ¿no?
Claro.
Porque ni siquiera quiero distribución ya en tiendas, ¿no? Ya es algo que me supera y que no lo pretendo, porque tampoco me queda muy claro que si yo, mi sello discográfico, saca un disco a 6 euros, porque al final acaba estando en una tienda 16 euros, ¿no? 10 euros más caro, ¿no?
Claro.
O sea, todas esas comisiones de intermediarios, o sea, ¿por qué hacen que un disco valga 16 euros si no lo compraría ni yo a ese precio? Entonces, son muchísimas cosas y es un debate, curioso, interesante, pero que también, pues en fin, que no acabaríamos nunca, ¿no?, de hablar de este tema.
Claro, solo una cosa más, y es que, de alguna manera, el hecho de que la música esté ahí en la internet, pues digamos, que tu música esté en la internet permite, digamos, el hecho de que tu música esté en la internet me ha permitido, digamos, escuchar tus canciones,
claro.
Y que yo esté acá conversando justo ahora contigo.
Claro, claro. Es que lo que yo quería decir, o sea, justo antes, o sea, que la culpa es nuestra, la culpa, yo creo que, por gracia de gracia, las personas somos así, ¿no? Y yo creo que internet no es malo, pero utilizándolo bien, ¿no?
Claro.
A mí me parece perfecto. Yo también he descargado y escucho muchísima música a la que no podría haber accedido en otras circunstancias, pero si ese grupo después viene a mi ciudad, intento ir al concierto, le compro el disco, quiero decir, o sea, yo creo que
Claro. Nosotros
somos los que ponemos las pautas, y si nosotros ponemos y somos conscientes de las cosas, no tenemos por qué, pero claro, es que parece que si tú te compras un disco incluso por internet y el de al lado se lo descarga, parece que el tonto seas tú, ¿sabes?
Claro.
O sea, y el listo él.
Claro.
Cuando, joder, o sea, es que no es así, quiero decir, o sea, no, tú estás, no sé, tú estás cogiendo algo que yo considero que tiene un valor y yo lo estoy pagando. ¿Y qué pasa? ¿Que por pagarlo yo soy tonto? O sea, ¿esto que es el mundo al revés o qué? ¿No? Entonces
claro.
Esto ya llega a un punto muy peligroso, ¿no? En el que yo creo que nosotros tenemos que decidir y tenemos que ser conscientes de hasta dónde queremos llegar con las cosas. Y por supuesto que internet es curiosísimo y súper interesante, y el Facebook y el MySpace y muchísimas plataformas y muchísimas redes sociales. Ahora, cuando empiezas a tratar estas redes sociales o estas herramientas de una forma no adecuada, ahí es donde vienen los peros, ¿no? Que es donde viene un poco la historia mala de todo esto,
Claro,
¿no?
sí, ahí.
Pero todo tiene su parte buena y positiva. Yo estoy muy de acuerdo con internet, ¿eh? Y me gusta mucho y accedo a muchísima música que de otra forma no podría haber accedido, y me parece enriquecedor.
Sí, es un tema que podría dar para una cátedra universitaria todo un semestre, ¿verdad? Y que además que, es decir, la solución, no se sabe cuál es la solución. Bueno, ya lo dijiste y también yo coincido con eso, es como que los músicos no pueden parar, más allá de que se le encuentre una respuesta pronta al asunto del mercado, pero las canciones tienen que seguir volando, ¿no?
Tiene que seguir estando ahí, claro.
Manolo, hay gente que hablabas hace un rato, bueno, de lo complicado que está esto, de la gente que pierde su empleo porque ahora sí pueden hacer discos en casa, pero hay gente...
No es malo, ¿eh?
No es malo. Por eso tú qué recomendación le podrías hacer a un joven o a una banda que recién comienza y que graba en su casa y que de alguna manera aspira a lo que aspira en principio algún músico, que es vender discos, girar, salir en tapas de revistas especializadas o lo que sea, tú, ¿qué podrías decirles?
Pues que la cosa está muy complicada, que hay que hacerlo por gusto, por placer, que tienen que disfrutar cada segundo que estén grabando, tocando en directo, componiendo, ensayando, y que esto es un camino muy complicado, y que el hecho de no llegar no significa ser menos que uno que llega. O sea, que el talento no está en no lo tiene el que llega, el talento está ahí, ¿no? Y que a veces un golpe de suerte te puede poner ahí. Y yo siempre digo que la suerte te pone, pero el tiempo te reafirma, ¿no? Y hay gente que posiblemente hayan pegado un pelotazo con un primer disco, pero hayan demostrado con un segundo y un tercero que aquello era un espejismo, ¿no?
Uh-huh.
Y gente que muy poco a poco, yo creo que haciendo la casa por los cimientos, es como se construye un buen proyecto y una buena propuesta, ¿no? Yo creo que no hay que tener prisa, sobre todo disfrutar cada segundo de lo que haces, hacerlo con muchísimo cariño y no pretender, porque hoy por hoy pretender supone presión, supone, no sé, bloqueo mental, y supone una serie de cosas que creo que no son positivas para la música en concreto, ¿no? En esto en concreto, ¿no? Y yo creo que lo que tienen que hacer es ser ellos mismos, hacer lo que les gusta y sobre todo desarrollarse, innovar y tratar de experimentar mucho y de tocar mucho, ¿no? Y a partir de ahí, si viene, viene. Y si no viene, que nunca piensen que, que es por falta de talento, sino porque, bueno, quizá hay muchos factores ahí que no es el talento precisamente lo que marca al estar ahí.
Manolo tiene, nos tiene una sorpresa final, ya cerrando acá la primera emisión de La Torre de la Canción. Entonces, muchas gracias, Manolo, y bueno, ¿cuál es esa sorpresa que nos tienes?
Bueno, pues yo tenía muchas ganas de que pudierais pinchar o ofrecer a, pues, a la gente una de las canciones que todavía, bueno, hace tres días me por fin dimos por finalizado el proceso de mastering, el máster final de lo que va a ser el nuevo EP que voy a sacar en septiembre, Horas Vacías. Y bueno, me haría mucha ilusión que pudieras escuchar, pues de alguna forma así como en exclusiva, porque todavía no la he cedido a nadie, pues Ya no volverás, el primer corte de este EP, grabado el pasado abril también con Paco Loco, y bueno, una canción que para mí es muy, muy especial y que me encantaría compartir con todos vosotros.
Manolo, muchísimas gracias por el tiempo, por las canciones, por, como dice Quique González, seguir peleando la contra. Y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, a vosotros.
Vale, chao.
Chao.
Ya no volverás, ya no volverás a ser el mismo. Es tarde ya. Nadie más que tú, tú, solo tú tienes la llave. Despierta ya. Ya no volverás, ya no volverás a estar contigo. Andas marcha atrás y así no, no se ve el camino hasta que no quede más remedio y haya que infiltrarse en lo desconocido. En misión secreta a la que no estoy invitado, con miedo a resbalar, sabiendo que no sé qué sabes o lo que pensarás. Ya.
la torre de la canción.
CDC Radio.